Hola y muy feliz día. Bienvenidas, bienvenidos a Ni Humana Ni Bestia Ni Divina, el podcast literario y a veces de otras cosas. La voz independiente de una lectora. Un audio teaser en el que planteo los temas de la novela que para mí son imprescindibles. Si te gusta, recuerda que me puedes seguir. Soy Clara Bouzada. Hoy me gustaría compartir contigo mis impresiones acerca de la obra La maldición de Hill House, de la autora americana Shirley Jackson, primera edición de 1959 y publicada en España en 2019 por la editorial Minúscula. Uno. La mansión o el hogar. Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo por mucho tiempo en condiciones de realidad absoluta. Incluso las alondras y los saltamontes, según dicen algunos, sueñan. Hill House, insana, se alzaba solitaria contra sus colinas, conteniendo la oscuridad interior. Estaba allí desde hacía 80 años y podía estar 80 más. Dentro, las paredes seguían de pie, con los ladrillos dispuestos en orden. Los suelos eran firmes y las puertas estaban prudentemente cerradas. El silencio yacía agazapado en la madera y la piedra de Hill House, y lo que fuera que rondaba por allí lo hacía a solas. Si estás buscando un hogar, no te acerques a Hill House, porque esta formidable construcción se parece más a un ser vivo, caprichoso y cruel que a un objeto que genere confort y bienestar. Como observaréis, esta introducción está plagadita de pistas y sugerencias para interpretar la historia que ahora nos ocupa. Ni siquiera los insectos pueden mantenerse perennemente en estado de vigilia. 2. Sobre hadas, ectoplasmas, narradoras y ensoñaciones. Eleanor Vance tenía 32 años cuando llegó a Hill House. La única persona en todo el mundo a la que odiaba genuinamente, ahora que su madre había muerto, era su hermana. Sentía antipatía por su cuñado y por su sobrina de 5 años, y no tenía amigos. «El tiempo empieza esta mañana de junio», se dijo, «pero es un tiempo extrañamente nuevo y propio. En estos pocos segundos he vivido una vida entera en una casa con dos leones enfrente». «¿Lo haré?», se preguntó. «¿Bajaré del coche y cruzaré la entrada en ruinas para, al llegar a la mágica plaza de las Adelfas, descubrir que he ido a parar a un país de las hadas, venenosamente oculto a ojos de los transeúntes? Después de atravesar los postes mágicos de la entrada, encontraré un camino que me llevará directamente al Palacio Encantado». En las afueras de Ashton casi se detuvo para siempre, pues tenía ante ella una casita de campo oculta por un jardín. «Podría vivir aquí sola», pensó, reduciendo la marcha para contemplar el camino serpenteante que atravesaba el jardín hasta la Puerta Azul. «Aquí tampoco me encontraría nadie, detrás de estas rosas, y para asegurarme plantaría adelfas junto a la carretera. Haré un fuego en las noches frías y criaré gatos blancos. La gente vendrá a verme para que les lea el futuro y prepararé pociones de amor». 3. A la que conocemos es Eleanor, y vemos que tiene una marcada tendencia a las ensoñaciones fantásticas y a verse implicada en relatos feéricos, Contaros esto no es hacer spoiler, porque se nos muestran las primeras páginas de la novela y la autora parece tener bastante claro que es algo que los lectores y lectoras debemos saber desde el primer momento de la narración. ¿Acaso está Shirley Jackson comenzando ya a tejer su entramado de posibles narradores sospechosos, mostrándonos a la protagonista de esta historia como una persona con una exacerbada capacidad de fantasear? De nuevo, recibimos pistas y más pistas. Tres, vacaciones de verano, el consumo etílico o del dolce far niente. Se reunieron los cuatro por primera vez en el amplio vestíbulo de entrada de Hill House. A su alrededor, la casa se aposentó y los ubicó. Encima de ellos, las montañas dormían vigilantes. Pequeños torbellinos de aire y sonido y movimiento se arremolinaban y esperaban y susurraban, y el núcleo de aquella conciencia era justamente el pequeño espacio que ocupaban, cuatro personas independientes que se miraban con expresión confiada. «Me alegra mucho que todo el mundo haya llegado sano y salvo, y a tiempo», dijo el doctor Montague. «Sean bienvenidos todos, bienvenidos a Hill House». Aunque tal vez debería corresponderte a ti, muchacho, hacer los honores. En todo caso, bienvenidos, bienvenidos. Luke, muchacho, ¿puedes preparar un martini? Página 65. No creo que pudiéramos marcharnos aunque quisiéramos. Eleanor había hablado antes de analizar lo que iba a decir. Se preguntó si los demás creerían realmente que había querido decir aquello y pensó: a lo mejor la casa nos tiene presos. A lo mejor ya no nos dejará marchar. «Bebamos otra copa de coñac», dijo el doctor, «y les contaré la historia de Hill House». Página 83. «Vayamos a la planta baja, a nuestro saloncito», dijo Teodora inquieta. «Siento como las montañas se nos echan encima». «Son las 5 pasadas», dijo Luke. «Hora del cóctel». «¿Me dejará que vuelva a prepararle un cóctel esta tarde?», le preguntó al doctor. «Demasiado vermut». Y lo siguió con paso reticente, observando la puerta de la habitación infantil por encima del hombro. Página 132. Teodora se rió por lo bajo. «Bebe», le dijo. «¿Lo necesitas, Nell, bonita?». Eleanor dio un trago de coñac, obediente, y notó claramente la quemazón. Página 176. «¿Jerez en el saloncito antes de comer?», dijo Luke afablemente. «Señoritas, adelante». Página 126. Y el doctor miró su reloj y Luke se levantó. «Hora de echar un trago», dijo el doctor alegremente. Página 186. El grupo formado por el doctor, Teodora, Luke y Eleanor muestra cierta inclinación a consumir bebidas alcohólicas de forma abundante. Un jerez antes de las comidas, un cóctel o vermut antes de la cena, por otra parte bien regada por un buen vino, y un whisky o un par de copas de coñac en la sala de juegos después de cenar. Me he preguntado repetidamente cuál sería la función de ese cuarto, de esa especie de puerto seguro junto a la chimenea. No olvidemos que la acción transcurre en verano y que, aunque la presencia de fantasmas, como bien sabemos, enfría considerablemente el ambiente, no hay corrientes de aire en Hill House porque las puertas están siempre todas bien cerradas. Así que no entiendo muy bien la función de la chimenea. De hecho, no sé por qué, en todo momento, pensé que ese pequeño aposento tendría otro protagonismo en la novela. Es el lugar en donde se reúnen a hablar, a socializar y a beber. Efectivamente, se bebe y mucho en Hill House. ¿Influirá eso también en las percepciones de nuestros protagonistas? No olvidéis las pistas. ¿O es una actividad simplemente decorativa para mostrarnos a los personajes charlando distendidamente, enzarzados en diálogos ágiles y con gran sentido del humor? Vaya, por lo menos todo lo distendidamente que la situación les permite. Cuatro. Un grupo de amigos recientes disfruta de unas vacaciones en el campo en 1959. Por favor, muchacho, insisto, estaba tratando de explicar que nuestro objetivo aquí, al ser de naturaleza científica y exploratoria, no debería verse afectado o incluso pervertido por historias de miedo recordadas solo a medias y más propias de una, ¿cómo decirlo?, de una fogata de campamento. Satisfecho consigo mismo, el doctor miró a su alrededor para asegurarse de que contaba con la atención de todos. Lo cierto es que mis investigaciones de los últimos años me han conducido a una serie de teorías acerca de los fenómenos paranormales que ahora tendré ocasión de poner a prueba por primera vez. Página 77. Recordarán, empezó diciendo el doctor, las casas descritas en el Levítico como leprosas, tsaraas, o la expresión que usa Homero para referirse al inframundo, Aidaodomos, la casa de Hades. Imagino que tampoco hace falta que les recuerde que la idea de que existen casas impuras o prohibidas, quizás sagradas, es tan antigua como la mente humana. De hecho, nadie sabe siquiera por qué decimos que algunas casas están encantadas. ¿Pero qué otro epíteto podría emplearse si no para Hill House?, preguntó Luke. Pues perturbada, tal vez, leprosa, enferma, cualquiera de los eufemismos populares para referirse a la locura. Una casa demente es un buen concepto. Página 78. Bueno, pues ya les he contado lo que sucedió aquí y por qué ha venido Luke. En cuanto a ustedes dos, todos sabemos que están aquí porque les escribí y aceptaron la invitación. Lo que espero es que cada una a su manera puedan potenciar las fuerzas que operan en la casa. Teodora ha mostrado ciertas capacidades telepáticas y en cuanto a Eleanor, en el pasado se vio involucrada en un fenómeno poltergeist. Página 81. Tenemos una política estricta que nos impide salir al exterior después de que anochezca. Si lo desea, Arthur puede salir, faltaría más, pero yo no pienso acompañarlo. Las señoritas, empezó a decir el doctor, tuvieron una estremecedora. Ese joven es un cobarde, dijo Arthur. Debería darle vergüenza, amigo, delante de las mujeres. Las mujeres tienen tanto miedo como yo, dijo Luke con delicadeza. En efecto, dijo el doctor Montague. Cuando lleve un tiempo aquí, Arthur comprenderá que la actitud de Luke no es fruto de la cobardía, sino de la sensatez. Página 198. No, dijo la señora Montague, yo no estoy a favor de juntar a los jóvenes de forma promiscua, señora Dudley. Si mi marido me hubiera consultado antes de montar estas colonias... Esos jóvenes se lo están pasando bien, como es normal con los jóvenes. Pero vivir bajo el mismo techo... Cualquiera diría que no son lo bastante mayores para saber distinguir lo que está bien de lo que está mal. La atractiva Teodora es lo bastante mayor para ocuparse de sí misma, creo yo, por muy libertino que sea el señor Luke. La autora nos propone un pequeño grupo de personas que viven una experiencia marcadamente atemporal. La temática es tan antigua como el ser humano y probablemente nuestra preocupación por el más allá y el esoterismo permanecerán en el tiempo mientras nuestra especie continúe existiendo. Llama la atención que la elección del grupo cumple perfectamente las exigencias actuales en materia de paridad, dos hombres y dos mujeres, aunque es cierto que el doctor es un hombre, quizás hoy fuese una doctora. y probablemente en la relación emocional que se crea en el trío de los más jóvenes, en el presente, se incluiría algún tipo de atracción homosexual o bisexual. O quizás la bella Teodora fuese un personaje trans. A mi modo de ver, lo que sí se sugiere en algún momento es que la relación entre Teodora y su amiga compañera de piso sea más sentimental que de amistad. Pero eso es solo una idea que se me ocurre a mí. Y poco más diferiría esta historia de hace más de 60 años de una que ocurriera en la actualidad. Una vez más, vemos cómo los clásicos lo son por derecho propio. El lenguaje, aunque difiera un poco del contemporáneo, se deja leer con comodidad. Observamos que pocas veces desentona o chirría. La relación entre los personajes resulta equitativa. El doctor trata a todos ellos con tal respeto intelectual que en ningún momento nos hace dudar cuando se dirige a las mujeres. No percibimos que espere algo distinto de Luke o que lo trate de forma diferente. Incluso en la conversación entre la señora Montagu y la señora Daddle, que ya nos recuerda un poco más la época en la que está escrita la novela, se hace una clara referencia a la capacidad para manejar su vida de una joven como Teodora. Pues sí, evidentemente Hill House ha envejecido bien, y no solo la construcción arquitectónica, sino también el argumento, los personajes y la trama que Shirley Jackson construye. La misma Shirley Jackson que un 8 de agosto de 1965 aparece muerta en su casa familiar después de casi 2 años sufriendo agorafobia y ansiedad. Cinco. Arte, la llegada y las puertas en el laberinto. La de libros que Hugh Crane hizo pedazos para crear esto. Aquí hay un grabado de Goya. Qué imagen tan horrible para las meditaciones de una niña. «Esperen», dijo Luke, «todavía no han visto el paraíso. Esta incluso puedes verla tú, Nell. Es Blake, y es un poco severo, creo yo, vamos, pero obviamente es mejor que el infierno». No hay ojo humano capaz de aislar la infeliz coincidencia de línea y lugar que sugiere el mal en la fachada de una casa. Y no obstante, una yuxtaposición delirante, un ángulo mal resuelto, un encuentro casual entre el tejado y el cielo, convertía a Hill House en un lugar angustioso. Más aterrador aún, porque su fachada parecía estar despierta, vigilante desde las ventanas vacías y con un toque de regocijo en el ceño de una cornisa. «Exacto. ¿No le sorprenden las extrañas dificultades que tenemos para orientarnos? Una casa corriente no nos tendría a los cuatro sumidos en la confusión durante tanto tiempo, y sin embargo, una y otra vez elegimos la puerta equivocada. La habitación que andamos buscando nos evita». «Debe de ser como desembarcar», dijo Luke. «Después de pasar un tiempo aquí, debes tener el sentido del equilibrio tan distorsionado que necesitas un buen rato para quitarte de encima el vaivén del mar, o en este caso, de Hill House. ¿Podría ser», le preguntó al doctor, «que lo que han venido tomándose como manifestaciones sobrenaturales no sean más que el resultado de una ligera pérdida del equilibrio por parte de sus habitantes? El oído interno», añadió en tono resabido dirigiéndose a Teodora. «Desde luego, algún efecto sobre las personas debe de tener», dijo el doctor. «Nos hemos acostumbrado a confiar ciegamente en nuestros sentidos del equilibrio y la razón. Y no me cuesta imaginar que la mente trate por todos los medios de conservar sus patrones estables, conocidos en contra de todas las evidencias de que están alteradas». No sé si encaja muy bien en este apartado hablar de arte. Solo puedo deciros que yo nunca podría ignorar las referencias que hay en el texto a Blake y a los grabados de Goya. Ambas elecciones muy atinadas que a mí me encantan porque me permiten ir tejiendo ese universo de lo gótico en el que, leyendo a Shirley Jackson, de pronto recuerdo aquella escena de nuestra parte de noche con Juan en la Tate de Londres, viejos amigos que regresan de tanto en tanto. Y quizás Shirley Jackson se haya inspirado en un castillo europeo del siglo XVIII o en alguna mansión victoriana que estaba encantada. No lo sabemos. Pero recientemente, navegando por YouTube, descubrí que Hill House no posee la exclusividad de los palacios laberínticos, taimados y crueles. Existe una cierta tradición de antiguas construcciones civiles en las que es imposible no perderse recorriendo sus pasillos, en los que continuamente pierdes la perspectiva de qué aposento es el que sigue al que acabo de abandonar, hasta no ser capaz de salir al exterior, sin la ayuda de un plano, claro. ¿Cómo os quedáis? ¿O acaso ya lo sabíais? Seis. Eleanor se va. Desde luego, podría seguir adelante, quería decirles, viendo sus caras asustadas y las expresiones perplejas. Seguir adelante y dejarle mi ropa a Teodora. Seguir adelante, descarriada y sin hogar, pero siempre regresaría aquí. Sería más sencillo que dejaran que me quedara. Una solución más razonable, quería decirles. Y feliz. Quiero quedarme aquí, les dijo. Quiero quedarme aquí. Formaron una fila junto a las escaleras de Hill House, protegiendo la puerta. Detrás de sus cabezas, Eleanor veía las ventanas que la observaban desde lo alto y a un lado la torre que esperaba, confiada. «La casa quiere que me quede», le dijo al doctor, y él se la quedó mirando. Estaba muy erguido, con gesto de gran dignidad, como si esperara que lo eligiera a él por encima de la casa. Como se aproximan las vacaciones de verano y no puedo, bajo ningún concepto, haceros un spoiler, porque estaríais en la playa, en el campo o en Rumanía acordándoos de mí, solo os puedo decir que Eleanor se va. Se va en contra de su voluntad, eso sí, pero abandona la casa y conduciendo su coche, igual que había llegado. En la puerta de la mansión Hill House, sus nuevos amigos la despiden con una mezcla de preocupación, y quizás, en el caso del doctor, de sentimiento de culpabilidad, mientras ellos mismos comienzan a hacer las maletas para su regreso a casa. Eso sí, si la mansión de Hill House y Shirley Jackson lo permiten, siempre fiel la autora a lo que ella llamaba su gen arquitectónico, que, entre otras cosas, nunca le permitió alejarse de temas como el encierro o la casa como refugio y castigo. Grande Shirley Jackson, grandes los clásicos y enorme la emoción que nos impregna cuando se nos alcanza el corazón. Y aquí, desde mi mansión encantada en Vigo y desde este verano gallego que recuerda un poco a los frondosos jardines de la mansión de Shirley Jackson, quiero despedir con vosotros la primera temporada de Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina. Este ha sido un hermoso camino. En un par de meses, nuevo otoño, nueva temporada y nuevas historias. Id haciendo preparativos para todo lo que está por venir. Como siempre, un fuerte abrazo.